Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas. Martes 11 de agosto, quedan 4 días para que arranque la Liga y 5 para un partido que está en peligro. ¿Por qué está en peligro el partido 9:30 del domingo Celta-Osasuna? Vigo, Paula Montes, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Pues un hongo del césped de Balaídos que pone en jaque la disputa de ese Celta-Osasuna de la primera jornada. Un hongo, además, que debido a las altas temperaturas de las últimas semanas ha actuado de forma más agresiva. El césped ya estaba siendo tratado y el club tenía previsto cambiarlo en diciembre porque todavía no lo había renovado. Pero ahora mismo, en estas condiciones, parece difícil que se pueda jugar en Balaídos. Solucionarlo podría llevar de una semana a un mes, dependiendo del tipo de hongo que sea y del daño estructural que tenga el césped de Balaídos. Osasuna quiere jugar, el Celta es partidario de aplazar este partido, están hablando y mañana viajarán a Vigo técnicos de la Liga para evaluar el estado actual de ese césped y tomar una decisión si se juega en otro sitio o si se suspende el partido y se aplaza para otra jornada.
Noticia de portada, peligra el partido entre el Celta de Vigo y Osasuna domingo 9:30 de la noche. Que si ya es difícil de seguir una primera jornada, no sé si en 4 o 5 días, creo que el Madrid, el Barça, el Atlético, el Atleti juegan una semana y pico después. En fin, vamos a ir repitiendo los horarios porque es difícil de seguir. Y encima nos encontramos con el hongo de Balaídos. Un beso, Paula, hasta mañana.
Gracias, un beso.
Recuerdo, sábado 7:30 a la vez Getafe, sábado 9:30 Sevilla-Rayo Vallecano, empieza la Liga, domingo 5 Racing-Villarreal, domingo 7 Español-Levante y en peligro, como nos dice Paula Montes, por ese hongo, 9:30 domingo el Celta-Osasuna. Además, enseguida estamos con Nil Solá y con Pedro Fullana. Otro día más del Culebrón, Julián Álvarez. Y mi sensación sigue siendo la misma que ofrecí ayer aquí en El Larguero abriendo el programa. Callejón sin salida. Mañana está previsto que ya por fin coincidan Diego Pablo Simeone y Julián Álvarez. Pero la noticia a esta hora es que hay poco avance. Es decir, el Atlético de Madrid no se mueve, el Barça quiere y Julián, hay Julián. A ver si fuerza o no fuerza. Hoy no hay amistosos, mañana sí. Mañana hay un Málaga-Fulham en la Rosaleda. Va Álvaro Arbeloa. Hay un Valencia-Teruel en Paterna a las 6 de la tarde. Y hay un Deportivo de la Coruña-Real Madrid. Trofeo Teresa Herrera, 9 de la noche. Vamos a escuchar enseguida el nuevo himno oficial del Real Club Deportivo de A Coruña, que ha hecho Soel López. Y en el Real Madrid no viaja Diomandé y tampoco Bellingham. Bueno, es que Bellingham, de hecho, todavía no ha vuelto. Hay algunos pocos futbolistas, Pedri, Ferran Torres, Bellingham, que todavía no han vuelto. Creo que Rodri lo hace con el City el próximo viernes. Bueno, ya a lo largo de esta semana ya van a volver los pocos que quedan después de haberse disputado el Mundial. Enseguida vamos a escuchar también algunos extractos del documental de Mourinho. Documental que ya estaba preparado o en vías de preparación antes de que se hiciese oficial su fichaje por el Real Madrid, pero claro, ahora que está en el Real Madrid en esta segunda etapa, pues es noticia todavía con más razón. Yo solo digo una cosa, no defrauda. Dentro de media hora más o menos con Héctor González, con Tomás Roncero, vamos a analizar esto que dice José Mourinho, sobre todo recordando su primera etapa en el club, en el Real Madrid, entre los años 2010 y 2013. Mañana tenemos partido oficial, la Supercopa de Europa, entre dos equipos europeos, bueno, dos equipos extranjeros, evidentemente son europeos, porque la Supercopa de Europa, entrenados por españoles, lo cual no nos debería de extrañar. Es lo que exportamos. Grandes futbolistas y grandísimos entrenadores. Luis Enrique con el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, y Unai Emery con el Aston Villa, campeón de la Europa League. Y en un ratito con Fermín Suárez, vamos a analizar algo que seguramente a mí, al menos, todos los meses de agosto me interesa bastante, que es ver a los equipos random que se pueden meter en la fase liga de la Champions. Hoy, por ejemplo, se ha quedado fuera uno de los habituales, que es el Olympiacos de Mendilibar, se ha quedado fuera. Y de cara a la última eliminatoria se pueden meter en la fase liga de la Champions equipos como el LASK, acabado en K, de Austria, el Levski de Sofía, que por cierto entrena Julio Velázquez, el Viking de Noruega, no confundir con el Bodoglim, es el Viking de Noruega, este es un equipo diferente, el Saba de Azerbaiyán, el Slovan Bratislava de Eslovaquia, el Celje de Eslovenia, el Nekni Mega de Países Bajos, un equipo que cuando repasamos la Eredivisie siempre está, pero que yo sepa nunca ha jugado Champions. Y ojo, porque hay un equipo israelí. Yo creo que hace años que no hay un equipo israelí en una fase de grupos barra fase liga de la Champions. El Hapoel Berseba, que por cierto está jugando en Hungría. Si se mete, pues veremos si juega en Israel, si lo puede hacer, o lo va a tener que seguir haciendo fuera del Estado de Israel. 11:35, varias cosas en esta portada, varias conexiones, no solo la de Paula Montes, sino también polideportivo, atletismo. Hemos conseguido la primera medalla, y era hora, en los europeos que se está celebrando en Birmingham. Marta García, plata en los 5.000, y creo que a esta hora, hora local en Gran Bretaña, 10:35, está el profe López con ella. Adelante, profe.
Hola, buenas noches, Álvaro. Pues hace dos años en el Europeo de Roma nos emocionó Marta García con unos últimos metros fantásticos que le llevaron la medalla de bronce. Pero hoy, dos años después, consigue la doctora Marta García un éxito todavía mayor. Medalla de plata, y aquí está en el larguero con todos nosotros. Un triunfo, esta medalla, que hace unos meses parecía imposible, porque no habías podido entrenar bien, porque desde marzo tenías unos problemas, unas molestias en la espalda que no te dejaban entrenar. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, así es, ha sido una temporada diferente, pero también especial. Y como digo, los entrenos que nos han faltado lo hemos suplido con una motivación extra de haber podido llegar hasta aquí de la mejor de las maneras posibles, dadas las circunstancias. Y había que darlo todo y aprovechar cada oportunidad, porque cada oportunidad es única y muchas cosas pueden pasar por el camino.
¿Esto compensa todos los sinsabores del 2026, esa falta del entrenamiento de calidad que hubieras querido, sabiendo que aquí tenías prácticamente a toda tu familia, muchísima gente gritando tu nombre en el estadio?
Por supuesto, la verdad es curioso cómo el deporte te da pues muchos sinsabores y muchos días malos, y solo un día bueno parece que lo compensa todo, la verdad. Es lo normal en la competición, se pierde muchas veces, y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa es una victoria a día de hoy, y tengo que ser objetiva y así es, pues compensa todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado.
Marta, subcampeona de Europa, nunca decepcionas, siempre nos emocionas. Felicidades.
Muchas gracias.
Gracias al profe López en directo, 10:37, hora local en Birmingham. Volvemos contigo dentro de un ratito para repasar el resto de la participación española, y no solo española, en esta segunda jornada de los europeos. Y dos nombres propios, también de polideportivo, que ponemos en esa portada y que tiene que ver con el relevo que ya se está produciendo en el deporte español. No sé si sabes quién es Luca Hoek. Es un nadador español de padres extranjeros, pero que nació en San Pere de Riba, en Cataluña, hace 18 años, y que ha pulverizado hoy en los europeos de natación, que se están celebrando en París, el récord de los 100 libres, que es seguramente la disciplina más mítica que hay en natación. Los 100 libres. ¿Cuál es el hombre más rápido del planeta? Bueno, en este caso de Europa. Bueno, ha accedido con la segunda mejor marca a la final de mañana, que va a ser a las 7 de la tarde. Y ha pulverizado ese récord de España y lo ha dejado en 47-26. Insisto, tiene 18 años. Y se ha metido en la final de mañana. Cierto que son unos europeos, aquí somos muy exigentes. Aquí solo parece que, quitando el fútbol, solo nos interesan los deportistas españoles que ganen. No, hay ganar. Hay que poner en valor lo que está haciendo este chico, más allá de lo que da mañana. 47-26. Lo ha pulverizado en casi medio segundo. Y el otro, yo creo que muy habitual ya desde hace unos meses, pero que hace un año me he preocupado por verlo. Hace un año, el tenista del que vamos a hablar era el 540 del mundo. Y ya es casi top 10. ¿Qué acaba de pasar? Ángel García, hola.
Hola, Álvaro, pues que Rafa Jodar se acaba de meter en las semifinales del Master 1000 de Montreal. Ha ganado a Arthur Fils por 7-6 y 6-3 en una rivalidad que yo creo, Álvaro, que va a ser histórica en el futuro. Ha sido un partido muy duro que se ha tenido que parar incluso por la lluvia. Recordemos que a esta hora, ayer contábamos en el larguero que el partido se aplazaba un día, pues se ha vuelto a jugar, se ha parado incluso en el primer set cuando mejor estaba Jodar. Ha sacado esa resiliencia suya que está empezando a hacerla una seña de identidad para ganar al francés Arthur Fils y clasificarse a las semifinales, las primeras semifinales de un Master 1000 para Rafa Jodar, donde se verán las caras contra el estadounidense Brandon Nakashima.
Desconocido para el gran público hasta hace apenas dos telediarios, 540 del mundo hace un año, ganó en el mes de abril su primer torneo en Marrakech, cuartos de final que hizo en Madrid, cuartos de final en Roma, cuartos de final Roland Garros, semifinales en Montreal y es casi top ten. O sea, es casi top ten. Es un récord de precocidad. Yo no lo recuerdo ni en Nadal ni en Alcaraz, que han sido y están siendo, en el caso de Alcaraz, la bomba. Pero es que yo lo de Rafa Jodar. No recuerdo una cosa igual, Ángel.
Ha ganado 29 partidos en los últimos 35 que ha jugado y es que para venir hasta aquí no ha perdido ni un set contra Fils, Musetti, Lehecka, son tenistas de gran calibre y que
Rafa Jodar más experiencia
y que está en su primer año como tenista profesional.
Álex Correcha, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis?
Me tengo que frotar un poquito los ojos. O sea, lo tengo que seguir haciendo porque además hoy en el partido Fils, que tiene más experiencia que él, es que se le ha visto impotente en algún momento. Ha dicho, me juego todas las derechas porque que si no, no puedo contra él.
Bueno, a mí me tiene impresionado, me tiene maravillado lo que está haciendo Jodar, de la forma en que lo hace, de cómo dicta sentencia con sus golpes y lo que más me está impresionando es su serenidad en los momentos importantes, su concentración y algo que me vengo dando cuenta en los últimos días, te diría que par de semanas. Álvaro, se le ha puesto cara de bueno, de buen jugador, de bueno de verdad, de jugador que sabe lo que ha de hacer, que tiene muy claro cómo ha de jugar y cómo ha de gestionar cada situación. Hace apenas, lo que decías tú, un año era el 500 y pico, a principio de temporada jugaba muy bien al tenis y, bueno, veías que tenía un gran futuro y un gran talento. Ahora es una consagración tan grande, es tan impactante que ahora cuando le veo celebrar, cuando le veo pues gesticular, cuando le veo expresar, es de jugador crack. Y eso se consigue con muchos años. Este chico lo ha conseguido con apenas meses. Sinceramente estoy alucinado.
El oyente del Larguero que te esté escuchando en directo, en la playa o trabajando porque tenga que trabajar en este mes de agosto, o mañana en la app o en el podcast, esté diciendo, ¿cómo se le pone a un jugador cara de buen jugador? De los buenos de verdad.
Pues mira, si tú ves fotos de Rafa hace unos meses, era un niño, porque apenas tiene 19 años, y le ves un adolescente que está creciendo, que va evolucionando, y ahora le ves un rictus mucho más centrado, que con las ideas más claras, con la mirada más profunda, con la tranquilidad de saber que cuando los momentos difíciles llegan, él no se precipita, no se apura, no tienes la sensación de que va a perder los papeles, ni de que vas ni siquiera a sentir la sensación de que él no tiene el control. Y eso es muy difícil de hacer con tan corta edad, porque demuestra mucho nivel de tenis, pero mucha capacidad intelectual. Y yo es lo que creo que tiene Rafa Jodar. Cada partido que juega, él aprende muchísimo. Cada entrenamiento que salta a la pista, él evoluciona. Y eso es muy complicado de ver en el circuito, en los jugadores. Y yo lo estoy notando con él. A medida que pasan los días desde esta gira de Estados Unidos, que hablamos hace apenas unos días, que hizo ya final en Washington, le vas viendo que incluso las celebraciones cuando gana, no gana y se alivia de ganar. Gana y triunfa y se contenta de tener un día más para seguir progresando e intentar volver a ganar un encuentro más. Y eso es lo que más me gusta de este chico, que no tiene la sensación de conformismo. Él va a jugar, a ganar, y no le importa nada más. Y honestamente, creo que su cara ahora denota muchísima seguridad, pero sobre todo cara de jugador que ya es alguien que está consolidado entre los mejores.
No hay nada como escuchar a los que han estado ahí o los que están, y hablas con tenistas y te dicen, es que cómo le corre la bola, cómo le corre el servicio, la derecha y el resto. Hay muchos que hablan del resto, del hecho que se encuentran rápidamente la bola en los pies, que no sacan con seguridad. Eso se lo he escuchado a algunos tenistas durante estas últimas semanas.
Sí, mira, fíjate que el resto, que es algo que ha ido evolucionando mucho con el paso del tiempo, siempre se le ha dado mucha importancia al saque, porque es como, bueno, si tú tienes un gran saque, te ayuda mucho a ganar puntos en momentos pues complicados. El resto, desde la época, pongamos, de Agassi, luego salió Djokovic, luego ahora pues también está Sinner, pero Jodar tiene mucho mejor resto que probablemente incluso que servicio, y eso quiere decir que tiene un margen de mejora tremendo, porque mide 1,91, porque realmente él lee muy bien, interpreta perfectamente de dónde le van a sacar. Después se lanza hacia la pelota y tira muy profundo, muy angulado, y domina, y a partir de ahí construye las jugadas con un revés solidísimo y con una derecha que cada vez va más, que está encontrando la cruzada, que también encorta la invertida, que la paralela, y poco a poco pues va consolidándose también un poquito con lo que es su saque. Pero el resto le está marcando una diferencia muy grande, y eso los grandes sacadores, que normalmente sacan pues mucha tajada de eso, ven ven que contra Rafa les neutraliza. Y tú le decías Fish, que es un jugador buenísimo, que yo lo viví aquí en Barcelona, justamente, que le ganó en semifinales y que veías que todavía Rafa a lo mejor le faltaba algo de físico y de potencia para aguantarle el partido, pues ya le ha ganado dos semanas consecutivas y sobre todo hoy en un torneo importante, un Masters 1000, de meterse en semis. Y con lo que decíais, ayer todo el día esperando por la lluvia, hoy saltan a jugar condiciones totalmente distintas, se para un ratito el partido, como decía Ángel, en el 5-4, se recupera. Todo eso es una tensión extra que solo cuando llevas mucho tiempo en el circuito lo sabes gestionar. Y él, en cambio, parece que ya ha nacido, aprendido este chico, y que cada partido te demuestra que todavía es mejor. Así que a mí personalmente el partido de hoy me ha encantado cómo ha sido capaz de ganar y sobre todo de demostrar que esto no es ni casualidad ni flor de un día.
Virtual número 11 del mundo, está al borde del top 10. Si gana Nakashima mañana, horario por confirmar, se metería ya a top 10. Es el 6 de la race y, según me apunta Fullana, era el 895 del mundo en enero del 25 y el 165 ya en la primera semana de enero de este año. Es virtual número 11 y está cerca del top 10. Por cierto, Ángel, le hemos visto en un momento que se llevaba la mano, no sé si era el tobillo derecho o izquierdo. No sé si sabemos algo.
Pues le veía hablando con su padre también, comunicándose con el banquillo, viendo a ver qué era, cómo podía afrontar esas dolencias. A priori ha podido terminar el partido bien. Yo creo que podrá afrontar el encuentro contra Nakashima con total naturalidad. Hay que recordar que venía ya de unas molestias en la muñeca en la final de Washington, que muchos decíamos, hay que valorar si se salta este torneo. Pues fíjate, Álvaro, no se lo está saltando, ya está en las semifinales, así que yo creo que no va a dar muchas dolencias ese tobillo de Jodar.
Y después pendientes también, y la última que te lanzo, Alex, también de Dani Mérida, otro español, muy joven. Este ha llevado un camino seguramente no más tortuoso, pero que ha tenido una progresión un poquito más lenta en el tiempo, pero bueno, que tiene 21 para 22 años, le llaman el tenista del pueblo, lo hablamos con él hace apenas un par de días, y que juega contra Lear Nertín esa próxima madrugada también para meterse en las semis de este Masters 1000.
Pues que se traiga al pueblo, porque es alguien que lo hace muy bien, que le gusta, que transmite, que tiene un desparpajo el chaval, que parece que se puede enfrentar contra quien haga falta y no le importa. Un gran revés, la derecha la acelera de una forma espectacular y está viviendo como una nueva juventud para él, porque se está encontrando muy bien. Hace apenas tres semanas ganó en UMAC en tierra su primer título ATP, ahora ya lo está haciendo también bien en rápida, que él también comenta que le gusta muchísimo, y tiene jugador norteamericano, zurdo, difícil, incómodo, pero que sales a pista pensando que tienes tus opciones. Así que ojalá que le bien, porque es de estos chicos que cuando le ves jugar no te deja indiferente, así que estamos de enhorabuena de ver que pensábamos que esto del tenis masculino parecía que íbamos a sufrir, salir casi era un milagro, pues parece que los milagros se hacen trabajando, entrenando mucho y siendo muy disciplinados.
Es la lectura de la Escorrecha después de otra gran noticia. Se ha metido en las semifinales de su primer Masters 1000, seguro que la primera de muchos, Rafa Jodar, que ya es casi top 10 y que tiene una pinta de que a este paso va a estar a finales de año, en noviembre, en la Copa de Maestros en Italia. Un abrazo, Alex. Hasta mañana.
Que vaya bien. A ver a vosotros.
Ángel, una rápida. Se ha sorteado Cincinnati sin Alcaraz, sin Sinner. No sé, por ejemplo, la suerte de Rafa Jodar y el resto de españoles. Lo más destacado.
Pues de Rafa Jodar, que se podría enfrentar en cuartos con Alexander Zverev, que vuelve a competir Novak Djokovic y con el que se mediría en unas hipotéticas semifinales, y que si todo va bien debutará la semana que viene Rafa Jodar contra Shapovalov o Mandarino.
Un abrazo, Ángel.
Chao.
Hasta ahora, 11:48. Y ahora también lo que seguramente quieres escuchar, si hay novedades del caso Julián Álvarez. Barcelona, Nil Solà, bona nit.
Hola, bona nit, buenas noches.
Madrid, Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro, mañana se vuelven a ver, no digo que vaya a haber reunión, pero que se vuelven a ver, tiempo después, Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone.
Van a coincidir. Digamos que van a coincidir en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Veremos, Julián, si entrena en solitario, si lo hace solo con los internacionales o si en cambio ya se reincorpora al grupo. Parece difícil porque apenas ha entrenado ayer en el gimnasio y hoy ya en la ciudad deportiva en solitario, pero al menos van a coincidir en el espacio, en la ciudad deportiva, tanto Julián como el resto de internacionales que se han incorporado y el resto de compañeros que vuelven después de los dos días libres y, por supuesto, con Diego Pablo Simeone, que también mañana estará en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.
Y en el Barcelona, no sé si esperando un movimiento de Julián Álvarez, porque esto va a ser como el día de la marmota, Anil.
Pues en el Barcelona están muy pendientes de lo que vaya a ocurrir mañana en este reencuentro entre Simeone y Julián. Evidentemente el Barça, las últimas respuestas que ha tenido del Atlético son las de siempre, que no se vende, pero queda la esperanza de que esta charla con el Cholo Simeone pueda cambiar alguna cosa.
Enseguida saludo al maestre Ramón Besa, a ver cómo lo analiza, porque es evidente que bajo la óptica blaugrana, y lo comentábamos ayer en el larguero, el Barça, después de la salida de Lewandowski, y la más que posible, ahora le preguntaré a Nil Solá, de Ferran Torres, que tengo yo la sensación, igual a 3 horas en AVE, aquí en Madrid, que, y lo ha explicado Nil, y lo ha explicado Santiago Valle, que el Barça le iba a ofrecer esa oferta de renovación, que iba a ser en septiembre, pero que vamos, que si se le vende, se le vendía, adiós, pero que el Barça necesita algún delantero, es la sensación que se tiene desde fuera. Pero ¿y desde Argentina? ¿Cómo se ve todo esto? Mariano Dayan es el director de Olé, nos escucha desde Buenos Aires. Hola Mariano, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, como siempre. ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto. ¿Cómo ves el caso, vale, Julián? ¿Cómo se ve desde Argentina? El país natal de Julián ha estado jugando la final del Mundial hace apenas 3 semanas contra España, luego se fue de vacaciones, volvió en el día de ayer. ¿Cómo se ve desde allí, Mariano?
Bueno, yo lo veo como un caso claramente conflictivo ya. Creo que independientemente de que Julián no sea una persona... De muchos problemas, ¿no? Por personalidad, creo que está metido en un lío, digamos, ¿no? No creo que sea fácil su continuidad en Atleti. Sabemos que se ha vuelto atrás de muchas veces, de muchos conflictos en el fútbol en general, pero creo que su intención de irse, el interés del Barcelona y el interés de otros equipos va a terminar, me preguntás, mi presunción es, sí, que se va a terminar dejando de jugar en el Atleti, digamos.
En este mismo verano, ¿no? Que va a haber una transferencia, sí, pero ¿al Barcelona o a otro equipo que también ha mostrado algún interés?
Yo creo que ahí el mercado de pases está recién comenzando, postmundial, el camino es largo y estamos a 11 de agosto, si no me equivoco. El mercado es largo, él se tiene que seguir entrenando ahí. Y a veces yo lo veo por olfato como ese tipo de pases que ante la situación que se esté generando al final van a terminar ganando las urgencias, digamos, ¿no? No sé si va a ser la venta ideal de esas ventas que se hacen con tiempo. Lo veo más como una salida de emergencia de los dos lados, porque yo creo que tampoco el Atlético va a querer tener un jugador que no esté conforme en el equipo, ¿no? Y yo por lo que veo, no lo veo a Julián, aunque no lo diga, pero a jugar por lo que se va olfateando, no está contento en el Atlético de Madrid. Entonces, un tipo de esa categoría que esté mal en el equipo, y yo no lo veo. Y miro de reojo al PSG, ahí, ¿no? Lo veo como un equipo que es seductor, que es bicampeón de Champions League, y que, bueno, quizás no es el equipo ideal para Julián, porque él creo que le gusta vivir en España. Viene de vivir en Manchester, una ciudad que, bueno, que más gris. Y bueno, esta es mi percepción hoy. Un poco una percepción de experiencia y un poco de percepción informativa, ¿no? Un mix, un híbrido.
Te agradezco estos minutos, Mariano. Dayan, director de Olén, directo en el larguero. Te hago una última. Conociendo a Julián y a su entorno, aquí en España, sorprendió, yo creo que de forma general sorprendió bastante lo que dijo al término de un partido de Argentina en el Mundial, donde creo que además Leo Messi había marcado un hat-trick, todo estaba centrado en Leo Messi, y de repente aparece, no sé en qué medio de comunicación fue, ante qué periodista, creo que periodista Martín Arévalo, sí, de ESPN, creo que fue, y dijo aquello que lo mejor para todos era una transferencia. Conociendo a Julián y conociendo a su entorno, ¿le ves capaz de forzar su situación, de no comparecer en algún entrenamiento, es decir, de declararse en rebeldía? ¿O crees que Julián no es de ese tipo de futbolistas?
No creo que haya. Creo que Julián es un tipo que está asesorado y que no va a llegar a ese límite por su perfil. Igualmente, a veces un poco, esto fue en el medio del Mundial, a veces uno no lo ve como español, sino como argentino. Yo creo que no estuvo bien él, creo que fue fuera de lugar, no era el momento para hablar de su posible salida del Atleti, ¿no? Que también que le dio mucho a él. Y por otro lado, creo que también, esta es una opinión, que, digamos, si la relación, como se dice, no es tan buena con el Cholo o él, o algo que esté pasando ahí que está haciendo ruido, lo va a tener que resolver como un jugador maduro que es, ¿no? Es decir, son gente joven, pero que tiene un largo recorrido, Y bueno, tienen que tener la madurez necesaria para encarar este tipo de circunstancias. Pero bueno, mi percepción es que se va a terminar yendo.
Pero sin forzar la máquina como para declararse en rebeldía. Mariano Dayan, director de Olé, diario argentino que siempre seguimos aquí en España cuando queremos saber algo de deporte. Un abrazo grande. Hasta mañana.
Dale, muchas gracias por la invitación y acá a disposición para lo que necesiten desde Argentina.
Un abrazo grande,
buenas noches.
12:05, Ramón Besa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Abría el larguero diciendo, para mí es una situación, yo no soy tan optimista como Mariano, sin tener la información de Mariano, optimista de cara a los intereses que tiene el Barcelona. Yo lo veo casi como un callejón sin salida. O sea, el Barça, el Atlético de Madrid, y lo ha contado Pedro Fullana y Talavera desde hace semanas, no va a ceder o no tiene intención de ceder, cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Y el Barça es cierto que tras la salida, que es posible que se anuncie en breve, de Ferran Torres, es que necesita un delantero. No sé cómo ves la situación de Julián, si se va enquistando con el paso de los días. Estamos ya a 11, ya casi 12 de agosto. Ramón.
Hola, buenas noches. Bueno, los primeros que se ponen nerviosos son los entrenadores, porque quieren disponer de la plantilla cuanto antes mejor. Y creo que ese debe ser el caso de Flick. Y en Barcelona se está hablando ya un poco de activar el plan B, sin que se sepa muy bien cuál es el plan B. Hay muchos nombres, ya sabemos que Deco a veces es capaz de sorprender, pero sí que hay un poco la sensación de que no va a ser fácil para el Barcelona poder fichar a Julián Álvarez. Por una parte, yo entiendo la postura del Atlético de Madrid, igual que muchos clubes de la clase media de la Liga Española, que les cuesta vender al Madrid y al Barça, entre otras razones, porque son rivales en la Liga, y segundo, porque puestos a competir por dinero, los clubes ingleses o extranjeros dan más dinero. Eso me parece que es de cajón y es donde se está moviendo el Atlético de Madrid. O sea, ante la necesidad de tener que traspasar a Julián, porque Julián expresará su desasosiego, su necesidad de cambiar de aires, a lo mejor no será el club de sus sueños, aunque él no le puso nombre. Nosotros interpretamos, al menos desde Barcelona, que era el Barça, puede decir que el club de sus sueños también, como es decía el compañero Mariano, el PSG, o puede ser el Arsenal, o puede ser otro club. Por lo tanto, el drama para el Barcelona es que mientras tiene asumido que puede traspasar o que va a traspasar a Ferran Torres y que lo que falta es poner una cantidad de dinero determinada, que es lo último que queda por rematar, si sumamos, como bien decías en la introducción, los goles de Ferran y los goles de Lewandowski, al Barça no le queda más alternativa que fichar un 9. ¿Quién va a ser? Eso sí que no tengo idea. Pero esa opción de que algunos pueden calificar como plan C de Lamine como falso 9, yo creo que Lamine es el comodín. No es un plan B ni un plan C. Es por si las cosas no salen bien o no hay más alternativa, Lamine puede jugar de 9. Pero hasta llegar a Lamine que tenga que jugar de 9, creo que el Barça necesita fichar a un 9.
Es que a eso voy. Porque, Nil, a esta hora podemos contar que es que el pase de Ferran Torres al Paris Saint-Germain está, si no cerrado, casi cerrado. ¿Y en cuánto dinero se va a cerrar, Nil?
Sí, está para cerrarse. De hecho, comentamos esta tarde en Hora 25 que estaba mucho más cerca lo de Ferran que no lo de Rodri, y por lo que nos cuentan, incluso las próximas horas podría cerrarse. Lo que manejan en el club ahora mismo, tal y como ha avanzado Fabricio Romano, es que ya no se entrene mañana Ferran. Si se ha tomado la decisión ya de que no entrenarán hoy tanto Héctor Fort como Casado, pues imagínate con Ferran, lo dan porque el acuerdo se cerrará, como decía Ramón, en las próximas horas. Solo falta poner la cantidad de dinero concreta entre fijos y variables, que por lo que nos cuentan rondaría los 55 millones de euros. La noticia es esta, que en principio Ferran mañana debe acudir a la Ciudad Deportiva, pero ya no se entrenará y pues es cuestión de horas que se cierre su traspaso al Paris Saint-Germain.
Yo entonces, Ramón, me he perdido algo, porque si dejas irte, vendes, bueno, en el caso de Lewandowski también, yo creo que estaba bastante claro que era ya la última temporada, la 25-26 con el Barcelona. No sé, ahora vamos a mirar, Isa, vamos a mirar cuántos goles marcaron el año pasado Lewandowski y Ferran Torres. Si pierdes esa cantidad de goles, por mucho que confíes en hombres del flanco de ataque, pero que no son 9 puros, Ramón, como son Gordon y Adeyemi, tampoco lo es Lamine Yamal, tampoco lo es Rafinha. O sea, nadie duda de que tenga un buen arsenal ofensivo el Barcelona, pero que le falta un 9, es que eso es una evidencia. Entonces, ¿te la vas a jugar a la carta de Julián Álvarez, que no está muy claro que vaya a salir? o te la juegas a otro?
Bueno, para mí el problema es de que Ferran, igual puede ser la misma situación que viva en el PSG, no lo sé, más que titular es un suplente cualificado, es un futbolista de momentos, es un futbolista de circunstancias, no es un titular. Creo que en el caso del Barça, el gol en el Mundial, ese gol que ha dado el segundo título a la selección española, no cambia el estatus. Puede cambiar la percepción que tiene o el ego que puede tener Ferran presumiendo del gol que ha marcado, pero su estatus no varía en el sentido de que el Barça con o sin Ferran necesita un 9. Es decir, Ferran es más unos pocos goles más que los que pueden marcar Rafinha, Adeyemi, Gordon, pero necesita un 9 y no creo que Ferran sea ese 9. Ferran es un jugador que va muy al espacio, es un jugador de jugadas imposibles, no es los goles de Lewandowski, que un día te lo hacía con la cabeza, otro con la pierna derecha, otra con la izquierda y otra forma. Entonces, es difícil encontrar un suplente Lewandowski, pero desde luego no creo que la solución sea darle una oferta mejor de la que le ha presentado el Barça a Ferran de la que ya lo ha hecho. O sea, el Barça necesita fichar a un 9 al margen de que Ferran haya decidido, porque yo creo que él sí también es verdad que ya tiene muy decidido irse al PSG. Toda la exposición que ha hecho desde el gol va en ese sentido. Es decir, la manifestación que más recuerdo fue: el Barça tiene que demostrar que me quiere, ¿no?
Sí.
Que me quiere, ¿qué significa? Aumentar mucho más el sueldo, garantizarle una plaza de titular. Garantizarle una plaza de titular no le va a garantizar el Barcelona, como no creo que se le vaya a garantizar el PSG. Ahora, puestos a ser suplente o a tener momentos, que es lo mismo que ocurrió con Dro. Dro se fue del Barcelona no para tener más protagonismo del que ha tenido en el PSG. Yo creo que hubiera tenido en el Barcelona más o menos parecido. Ahora, estamos hablando de un club que es doble campeón de Europa, donde se cobra más dinero y donde las posibilidades de Dro son mucho más grandes, y es posible que las de Ferran, dado que la competencia que tendría en el Barça con Gordon, con Adeyemi, él podía entender de que sería más complicado jugar los minutos que normalmente tiene en el Barça que los que va a tener en el PSG. Pero no estamos hablando de un futbolista que creo que haya que romper la hucha, por decirlo de alguna forma, para ficharlo, ¿no? Y puede ser que Ferran interprete que esto pues es una declaración de como que el Barcelona le considera prescindible. Yo creo que no es que le considere prescindible, sino que le considera un segundo 9, pero no es el 9 que no necesita. Por tanto, estamos en un desencuentro en que en el Barcelona no va a haber, creo yo, manifestaciones para que Ferran se vaya, y Ferran se va a poder ir con todo el orgullo y con toda la empatía hacia el PSG, hacia Luis Enrique o hacia quien sea. Es decir, es un traspaso asumido por todas las partes, por Ferran, por el Barça y por el PSG. Por tanto, es más fácil que se dé en este momento que el de Julián.
Sensación, el otro día no sé quién lo decía, creo que era Aris Gabilondo en un Sanedrín de Larguero, regalo envenenado el hecho de haber conseguido el gol en la final del Mundial, porque como es normal, Ferran, a pesar de que no era titular con el Barça o titular en todos los partidos y los partidos gordos, tampoco en la selección española con Luis de la Fuente, al final entra en el selecto grupo donde solo está Andrés Iniesta de futbolistas españoles que han marcado gol en la final de un Mundial. Hay que recordar cómo empezó Ferran Torres el Mundial, aquel partido contra Arabia Saudí, creo que era el segundo, que le anulan un gol diciendo por favor que entre, por favor que entre. Es decir, tampoco es que haya tirado la puerta abajo la temporada pasada. Es un magnífico futbolista, jugó en el City, jugó en el Barcelona, pero la sensación es que tampoco el Barça nil, y es la noticia que has contado hace 10 minutos, en principio mañana no se va a entrenar, traspaso en torno a los 55 millones de euros. No sé si llegó a ofrecerle esa oferta. Yo me quedé con eso que nos contabais, Santiago Valle, y tú, de que le iba a ofrecer sí. La oferta de renovación en septiembre, no ahora.
Sí, tenía que ser esta renovación, la oferta en septiembre, para poder encajar en el fair play. Y te puedo confirmar, Álvaro, ya que Hansi Flick ha dado el ok para que mañana Ferran no se entrene. El acuerdo no está cerrado a esta hora de la noche, pero se va a cerrar, lo que comentábamos hace unos minutos. A esta hora no hay acuerdo Barça-PSG, pero lo va a haber. La cifra rondará los 55 millones de euros y mañana Ferran, que tenía que reincorporarse junto al resto de los campeones del mundo que no han anticipado o que han recortado sus vacaciones, no va a estar o no va a entrenar con sus compañeros.
De golpe y plomazo, el Barça se ha quedado, y no digo que lo haga mal, porque seguramente haya mucha gente en Barcelona, y por lo que nos transmitís, 55 millones de euros por Ferran Torres, pues adiós, y seguramente a por otro delantero. Pero la temporada pasada, Ferran Torres 21 goles, Lewandowski 19, son 40 en total. Total, Nil, o van a muerte a por Julián, o yo me he perdido algo y Deco tiene a otra persona en mente. Pero yo no me imagino que empiece la temporada, o que sea 1 de septiembre, y el Barça no tenga un delantero. Es que no me lo imagino. O sea, no pasa por mi cabeza un equipo que va a luchar seguro por la Champions.
Sí, es que si no tiene este delantero centro, va a tener muy complicado poder luchar por la Champions. Claro. La realidad es que has perdido a Lewandowski, a Rashford y también a Ferran Torres. Es decir, 60 goles prácticamente el año pasado, tiene que ir a por un delantero. Mantienen la esperanza, aunque insisto, muy, muy, muy complicado.
Pues entonces tiene que tener Julián un plan B, Neil. Es que entonces, yo me he perdido algo. O confía Mil en Julián Álvarez. Lo digo desde fuera, sin ningún tipo de información. Vosotros que la tenéis. O confía Mil en que lo de Julián, que sería seguramente el hombre ideal para el Barça, se haga, que yo tengo muchísimas dudas, o bien tiene alguien un plan B. Tiene un plan,
sí,
B.
Aquí en la cadena SER con Sique avanzamos hace ya meses que era Julián, y había dos alternativas más, como mínimo en ese momento: Joao Pedro y también Lautaro, que gustaba mucho. Hoy ha sacado los compañeros de Gigantes que se reunieron con el representante de Lautaro la semana pasada. Tiene varios planes Deco, pero es verdad que van a ir a muerte hasta el final con el tema de Julián, y que es evidente que habrá algún tapado, porque a 10 de agosto, 11 de agosto, se antoja complicadísima esta operación. Yo creo que si no salía Ferran, igual no se fichaba a un 9 top, pero con la salida evidentemente de Ferran y de Lewandowski, el Barça necesita un delantero centro referencia de números muy importantes.
Pues esa es la noticia. Mañana seguramente no entrene, y acuerdo casi cerrado, todavía no cerrado, pero casi cerrado, para que Ferran Torres se vaya al Paris Saint-Germain. Ramón Besa, te seguiremos molestando durante estos días porque el mercado está en ebullición. Un abrazo grande, Ramón. Hasta mañana.
Encantado. Buena nit.
Hasta ahora, buena nit. Dos cosas rápidas del Barça y del Atlético de Madrid pendientes. Del Barça, lo peor, lo de Roni Bargi. Enil, vaya mala pata, ¿eh?
Sí, porque encima, Álvaro, como bien sabes, no fueron a Udine ni Rooney ni tampoco Marc Casado precisamente para que no pasara esto. En unos partidos reducidos en el tramo final del entrenamiento el lunes se rompió el ligamento cruzado de su pierna derecha, se va a perder lo que queda de temporada. Hoy, ante eso, el Barça ya ha apartado a Casado y también a Héctor Ford, que han hecho trabajo al margen, junto que también Tomi Marqués y algunos de los otros canteranos con los que el Barça quiere hacer dinero y generar este fair play que le permita maniobrar con más tranquilidad. Pero lesión dura, porque el Barça querían sacar también dinero por Rooney y creían que era un año importante para él, que pudiera jugar y que el Barça tuviera esta opción de recompra. Se pierde lo que queda de temporada, operado los próximos días.
Pues que se recupere lo antes posible y sobre todo que se recupere bien. Un abrazo, Nil. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y en el Atlético de Madrid, capítulo Cuti, Molina y Ruggeri. Fullana. Pedro. Ahí.
Pues Molina está cerrado, Ruggeri está cerrado y... Digo que Molina está cerrado, que Ruggeri está cerrado y que el Cuti Romero está muy cerca. No está cerrado todavía, la operación está en la negociación con el Tottenham, se tira y afloja para no llegar a los 40 millones que parece que aceptaría el Tottenham, y es lo que está intentando el Atlético de Madrid, pero vamos, sabiendo que lo del Cuti es cuestión de días y nada se tuerce.
Un abrazo, Pedro. Hasta mañana, 12 y 8. Mañana tenemos tres amistosos. Valencia-Terol en Paterna a las 6. A las 9, Málaga-Fulham. El Fulham de Arbeloa y de, bueno, y de Gonzalo y de Palacios y de... En fin, medio Real Madrid, parece, entre comillas. Es ironía, evidentemente, ha llegado al Fulham. Y a las 9, a Coruña, hay un Teresa Herrera, trofeo Teresa Herrera, deportivo de A Coruña, contra el Real Madrid. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Tres años después vuelve a jugar al Madrid un Teresa Herrera.
Un Teresa Herrera. Oye, pues no tantos, ¿eh? O sea, en un momento en el que evidentemente lo del colombino, grandes trofeos de verano. Trofeo Naranja juraría que se sigue celebrando. Trofeo Naranja, uh-huh. Colombino, Teresa Herrera. Me falta alguno.
El Carranza.
El Carranza, por Dios, perdón. Por cierto, ahora estaremos en Cádiz, que Imanol Idiáquez ha dejado de ser el técnico del Cádiz a 4 días de que arranque la Liga. O sea, que solo 3 años después vuelve el Madrid al Teresa Herrera.
13.
¡Ah!
13.
Estoy sordo.
Trece. Sí. De hecho, fue uno de los primeros partidos ya sin Mourinho, con vale, Carlo vale. Ancelotti en el banquillo, ganó el Madrid 4-0, así que mira... Se cierra el círculo mañana con la presencia de Mourinho.
Sin Diomande. ¿Con cuántos días lleva entrenando el costamarfileño, el futbolista más caro de la historia del Real Madrid? ¿Cuántos días lleva trabajando?
Con hoy, 5. Empezó el viernes. Es verdad que hasta ayer no lo hizo con el resto del grupo, porque durante el fin de semana el equipo estaba en Budapest, en Hungría, donde jugó ese amistoso, y con el grupo solo ha entrenado ayer y hoy, y por eso Mourinho no se lo lleva a Coruña, tampoco a los que llegaban ayer después de sus vacaciones: Mbappé, Cucurella, Konaté o Tchouaméni. Tchouaméni hoy ha vuelto a entrenarse con molestias al margen del grupo en el gimnasio. Los otros que llegaron ayer se han entrenado también por la tarde, solo ellos en Valdebebas, y el resto viaja mañana al mediodía hacia a Coruña. Por tanto, una convocatoria igual para la gente de Coruña, más allá de ir a ver a su Depor, un tanto descafeinada en cuanto al rival, porque son los mismos que viajaron a Hungría. Por ejemplo, si está Vinicius en la convocatoria, un ex deportivista como Fede Valverde o Arda Güler, que está siendo sin duda el mejor jugador en lo que va de pretemporada.
Tomás Roncero, hola.
¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué tal, amigos?
¿Qué esperas mañana del Madrid? ¿O queda todavía demasiado para que arranque la Liga, con lo cual no es momento de sacar conclusiones? Lo digo porque mañana ya va a ser el tercer amistoso ya, más o menos, en serio, después del de Hungría. ¿Y cuál fue el otro? Austria, ¿no? Sí, Austria. Tomás.
Sí, pero es que al final faltan muchos. Claro, es que al final faltan 7 titulares, porque tampoco está Courtois, que lleva también varios días, pero tampoco ha ido incluido en la convocatoria. Entonces, 6 o 7 jugadores de muchísimo nivel que van a formar ya, digamos, el magma del equipo. Pero bueno, está bien, porque estamos descubriendo que los canteranos tienen mucho cuajo. A mí, por ejemplo, Mario Rivas, el central, me está encantando, y no solo porque me tira, lo tira un golazo de cabeza. Carlos Espí está moviendo todos los madridistas, quizás porque tenemos añoranza de él. Un Joselu de nueva generación, son futbolistas que sabemos que cuando salga media hora antes partidos atascados, pues te puede meter goles de 9 puro. Y sobre todo, bueno, ya lo habéis comentado, me parece a mí que lo de Güler, lo ha dicho Héctor, para mí me está asombrando. O sea, yo soy de los que a Güler le pido siempre más, porque me parecía que era el típico talentoso, pero un poco pecho frío, entre comillas. Y yo creo que ahora mismo ya ha explotado. O sea, es un jugadorazo, un todocampista, y que le va a dar mucho a este equipo. De hecho, hay gente que dice: no, pero cuando venga Bellingham no jugará. Pues mi teoría es que no sé cómo lo hará Mourinho, pero Bellingham y Güler los quiero en el 11 titular en mi equipo, porque parecen tan buenos los dos que los dos tienen que jugar. Entonces yo creo que, bueno, mañana hay cosas interesantes para disfrutar en Riazor, aunque quede mucho todavía del equipo tipo para salir.
Hasta el día 22, ¿no?, que es el primer partido oficial en Liga, en Cornellà, frente al Real Madrid. A 12 de agosto, y pendientes de que haya alguna salida o alguna entrada, el 11 que te imaginas, aunque todavía queda por llegar mañana a Bellingham, Tomás, no te digo lo que tú harías, sino lo que crees que va a hacer Mourinho. Te voy a meter en un brete, ya que eres uno de los mejores, Tommy, lo voy a hacer. El 11 titular de Mourinho, Courtois en portería. No digo el de mañana, digo el primer día en el que estén todos. Lateral derecho.
Un partido ya serio.
Eso es.
Dumfries.
Dumfries por delante de Trent. Vale, Dumfries.
Por delante de Trent, lo tengo clarísimo, porque además Mourinho lo que quiere es fortalecer la defensa, y Trent tiene un pie maravilloso, es muy bueno en ataque, pega unos pases muy estéticos, pero le cogen la espalda.
Igual le falta un poquito de sangre, ¿no?, a Trent todavía.
No parece inglés, no parece inglés, vamos.
Eso es. Vale, Militao todavía le quedan meses, que yo sepa, ¿no? Hasta noviembre, Héctor, ¿es?
Por desgracia.
Octubre, noviembre,
sí,
creo
sí,
que
sí, todavía le quedan unos meses. Sí,
eso es. ¿Pareja de centrales?
Rudiger seguro. Y yo creo que, a pesar de que le conozco de la Roma a Heisen, a poco que Konaté, que por cierto, lo he visto hoy en las fotos y algo ha hecho estas vacaciones, es la primera vez que veo a un futbolista gordo en el Mundial y después de vacaciones le veo delgado. O sea, no sé, es el mundo al revés. Llegó gordo al Mundial con Francia y no sé si es que le han dado un toque, porque es verdad que su primera parte contra Inglaterra en el partido de consolación fue tal desastre que le viene a decir: oye, como en Kansas City al Madrid vas a durar 4 telediarios, y el chaval ha venido estilizado. Entonces yo creo que a Konaté,
y el lateral izquierda Cucurella, y luego,
vale, por favor,
en el medio, vamos a ver.
Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Tchouaméni, Valverde y Bellingham, yo creo que van a jugar seguro los tres.
Tchouaméni, Valverde, Bellingham, y arriba las tres balas.
Y arriba, claro, están las tres balas, o, que esa es mi teoría, conociendo a Mourinho,
¿sí?,
yo creo que, por supuesto, el Bernabéu, jugando contra equipos teóricamente de mitad de la tabla para abajo, jugará las tres balas, pero yo creo que los partidos un poco complicados va a poner a Güler antes que Diomandé, porque además lo tiene fácil como excusa, es un chaval muy joven. No lo mismo jugar en el Leipzig o en el Leganés que el Real Madrid, poco a poco.
En los partidos gordos ves a Güler en lugar de Diomandé, y sí, pregunto, sí, sí. ¿Habrá algún oyente madridista que esté diciendo igual el centro del campo Valverde, Bellingham, Tchouaméni, que es lo mismo de la temporada pasada más o menos, no falta un Bernardo Silva, alguien un poquito de materia gris? No sé, hay que...
Bueno, Bernardo Silva también tendrá entrada, porque lo bueno de este año, que gracias a los fichajes que se han hecho, hay más variantes de calidad. Pues el año pasado con todo mi respeto, por ejemplo, la variante ayer a Ceballos, y sabemos que Ceballos, pues un momento en que ya se veía que no iba a crecer más en el Real Madrid, y Bernardo Silva le va a dar opciones, pero Bernardo Silva ya lo he visto el otro día. Físicamente tiene que ponerse.
Tiene que ponerse.
Pero el otro día se le notó mucho y Mourinho, que no se corta, se lo dijo con cariño, como lo dice él, pero le tiró las orejas.
Sí, sí, sí.
También jugará sus partidos. Esto es muy largo, sí. No le dimos Madrid-Málaga, que de pronto un Madrid-Milán de Champions. Entonces, sí. Aquí al final.
O cuando vayas en septiembre al Metropolitano. Claro, eso es evidente.
Con Zidane, no olvides que el Madrid ganó la Liga y la Champions con un 11 en Liga. Radicalmente distinto al que juega en Champions.
Efectivamente.
Que no ha vuelto a ocurrir la historia. Y ganamos los dos títulos.
Dame un momentito que me come la desco y te despido enseguida poniéndote a ti y a los oyentes del Larguero lo mejor del documental de Mourinho en Netflix, porque hay alguna perla bastante interesante de escuchar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.